prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
PR Noticias y Onda CRO presentan Pyme Tecnológica.
Pues muy buenos días a todos, ya estamos aquí con otro programa que promete, promete traer cosas muy interesantes, cosas nuevas, cosas que aporten y que sumen. Hoy vamos a hablar sobre conectividad y vamos a entrevistar al presidente de la CEAGE, de la Patronal de Jóvenes Empresarios de España. Esperemos que den juego, que aporten y que, bueno, pues puedan tener ideas, que al fin y al cabo es de lo que se trata y de cómo llevarlas a cabo. Vamos a empezar con una noticia que creemos interesante, sobre todo, bueno, pues desde aquí el problema de la seguridad, somos muy conscientes de la importancia que tiene y estamos, un poco sensibilizados o muy sensibilizados en este entorno. Es una noticia que nos llega en la que British Telecom e Intel Security, bueno, pues han firmado un acuerdo estratégico para crear nuevas soluciones que ayuden a las organizaciones a mejorar la seguridad y prevenir los ataques cibernéticos. Es decir, creo que es una muy buena noticia. Estas empresas también van a trabajar conjuntamente en una sociedad cibernética para seguir desarrollando su común enfoque sobre la creación de servicios de seguridad de próxima generación. Es decir, van a trabajar, por lo que se dice siempre, hay que intentar adelantarse a los peligros, hay que intentar adelantarse a los ataques y al desarrollo de las tecnologías que los hackers malos utilizan. Esta nueva solución reunirá los elementos claves de las plataformas tecnológicas de ambas compañías y abordarán la carencia existente en los productos tradicionales de seguridad específicos que evitan los silos operativos que amplían la brecha entre la detección y la respuesta. Es decir, por lo que estábamos diciendo, prevenir y adelantarse al problema. Yo creo que es una muy buena noticia, que habrá que seguir de cerca y a ver si es verdad que desarrollan esto para que todos podamos estar un poquito más seguros.
Frente a frente.
Bueno, pues continuamos con el programa. Estar siempre conectado es un requisito imprescindible para que una empresa, da igual el tamaño, pueda competir en un mercado global en el que la diferencia la puede marcar la agilidad que se tenga a la hora de ofrecer servicios y soluciones a los clientes, así como tener la capacidad de gestionar bien la información que esa empresa tenga y tenga la relación con sus clientes. Para poder gestionar bien todo esto, son necesarios recursos y herramientas que en muchas ocasiones las pymes, las empresas, desconocen o no saben cómo utilizarlas. Es el caso de las comunicaciones. Las comunicaciones, el problema que tiene es que nos han llegado sin esperar, sin saber. Y bueno, pues compramos soluciones en centros comerciales, compramos soluciones en tiendas que están habituados a vender productos de consumo para usuario final, pero no con un asesoramiento lo suficientemente válido como para que una empresa pueda ponerse en sus manos. Estamos hablando de comunicaciones y es un mercado en el que no podemos ir de ninguna forma buscando el precio. Como decía que el barato, en este caso no vale. A lo mejor se pueden comprar productos baratos, pero hay un requisito imprescindible que son los servicios. Y estos valen lo que valen y son necesarios. Hay que plantearse esto siempre como una inversión, no como un gasto. Para poder aclarar la importancia que esto tiene en las empresas, tenemos con nosotros a Antonio Navarro, director general de Delint para España y Portugal. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, Javier, ¿cómo estás?
Y a Jesús González, que es Country Manager, también para España y Portugal, de Aerohip. ¿Cómo se dice?
Bueno, en España mucha gente dice Aerohive, ¿no? Porque se escribe con H y con V, sí. Pero bueno, en inglés sería Aerohive.
Aerohive, vale, pues Aerohive. Pues muy buenos días, Jesús.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues entrando ya en debate, porque si no luego se nos va el tiempo y me da mucha rabia que se nos queden cosas en el tintero. Antonio, tú que estás fuera de aquí, ¿entiende la PYME qué es la conectividad y qué le aporta a su negocio?
Pues mira, Javier, yo creo que es un debate que no empieza ahora, que ya lleva muchos años y en los que, bueno, pues compañías como The Link y Aerohive, yo creo que luchamos por intentar darle el valor que realmente tiene. En muchos casos, y lo comentabas tú antes, se ha tenido siempre como un gasto la parte de la conectividad, sí, igualmente como una necesidad, pero como un gasto. Pongo un ejemplo claro. A la hora de poder hablar de una micropyme, donde vamos a necesitar un mínimo número de puestos de red, ¿vale?, que normalmente lo damos a través de un conmutador, y que ese conmutador en muchos casos es un conmutador sin gestión, es decir, un dispositivo de un coste mínimo, podríamos decir. No le damos la importancia que tiene el hecho de que si ese conmutador se estropea o deja de funcionar, nos quedamos sin nuestra red local, es decir, nos vamos a quedar sin conectividad interna de la compañía. Y estamos hablando de una inversión que puede rondar los 20, 30, 40 euros. Cuando, por otro lado, no tenemos prácticamente ningún tipo de límite a la hora de invertir, y aquí creo que no es una inversión, a pesar de la utilidad que puedan tener la migración de los nuevos smartphones, donde estamos hablando de precios en gama alta de 600 a 700 euros. Y cuando sale uno nuevo, vamos a por ese nuevo. La PYME tiene que entender que esa conectividad, ya sea cableada o inalámbrica, es una parte fundamental de su día a día. Vamos, y es uno de los esfuerzos, como te comentaba, que hacemos o que llevamos haciendo desde hace muchos años. Desde el INC lo que intentamos es intentar educar a la PYME para que entienda que las mismas necesidades que pueda tener una gran empresa, una gran multinacional, las tienen ellos. Esos mismos requisitos los tienen ellos. El hecho de hablar de una gran multinacional que tenga un chasis redundado, altamente redundante, sin o con tolerancia a fallos, para que pase lo que pase, la conectividad de esa empresa, de esa gran multinacional, siga viva, lo mismo lo vamos a tener en la PYME. Hablemos de una micropyme de 4 o 5 puestos a una PYME media o grande de 100, 200 puestos de trabajadores. Uh-huh. Son los mismos requisitos. A partir de ahí, lo que tendremos es que adecuar qué tipo de equipos vamos a poner, qué necesidades y cómo las vamos a cubrir. En muchos casos tendremos servicios, como decías tú, que son servicios de pago para que, si se me estropea ese switch, pues podamos tener uno en 4 horas o en un next business day, en un día siguiente laborable, o incluso, llegando en estos niveles de micropyme, ¿por qué no comprar una segunda unidad? Estamos hablando de una inversión de 40 euros. Compremos una segunda unidad. Tengamos siempre esa solución de backup.
Jesús.
Hola, muy buenos días. Bueno, la verdad que estoy bastante de acuerdo con Antonio. Nosotros, los que nos dedicamos a la tecnología, pues hemos visto, yo creo que se ha hecho mucho daño con el eslogan del plug and play, ¿no? Parece que podemos ir a una gran superficie, comprar un hardware, instalarlo en nuestra casa y, como bueno, lo instalamos y funciona. Esa mentalidad, que yo creo que es como van triunfando las tecnologías, luego nos la llevamos a nuestras empresas. Igual que las redes inalámbricas, donde más han crecido han sido en el ámbito doméstico, y cuando lo tenemos asumido en nuestra casa y tenemos nuestros dispositivos conectados y estamos acostumbrados a trabajar de modo inalámbrico, luego llegamos a la oficina y queremos trabajar de modo inalámbrico también, ¿no? Entonces yo creo que ese plug and play que traemos ya casi ahora mismo en el ADN es lo que nos está lastrando ahora mismo. Como comentabas tú muy bien, Antonio, hay que medir esas inversiones que estamos haciendo, porque a veces el reducir costes que son, como comentábamos, ¿no?, despreciables muchas veces comparado con otros costes que tenemos a nivel empresarial, y sin embargo sí que están y sí que impactan directamente en la actividad de nuestras empresas. Con lo cual, yo creo que es algo donde no debemos No voy a decir no debemos escatimar, es algo que debemos revisar bien y apostar por soluciones que realmente nos aporten esa fiabilidad. Hablabas tú, pues tener equipamientos redundados por si pasa algo, totalmente acertado. Y yo voy a introducir una cuña. Se habla mucho del cloud, del concepto nube, y yo creo que adaptándose un poco a las empresas, pues es algo bastante interesante, el que puedan optar por soluciones donde determinadas cosas las puedan tener de modo externo en una nube pública, que eso les va a garantizar una alta disponibilidad, una redundancia. O sea, que podemos ser eficientes, podemos optimizar nuestro gasto, pero sin sacrificar las comunicaciones, sin permitir que nuestras redes de comunicaciones se puedan caer y podamos tener un problema, una falta de actividad, y eso al final impacte negativamente en los números y en la actividad de nuestra empresa, ¿no?
En muchas ocasiones las empresas no saben cuál es la solución idónea para resolver su problema. Y bueno, pues nos encontramos con dos en el mundo de la PYME nos encontramos con dos figuras. Por un lado está el técnico, el profesional, el ingeniero, el responsable de tecnología de la empresa, cuando es una PYME mediana hacia arriba, que, bueno, pues no se complica la vida a la hora de ver una solución, es decir, le encargan que actualice, que renueve, que implante alguna solución, y lo que hace es que se va pues a las marcas más caras, instala lo que le han vendido, no lo que él necesita, y así, bueno, pues como en alguna ocasión se comenta, si esto se cae como lo ha instalado fulanito, pues no es, yo he hecho lo correcto. No es cierto, pregunto, ¿no es cierto que las empresas deberían, sobre todo ya no los fabricantes, deberían de ser un poco más responsables a la hora de contratar servicios y valorar, evaluar, hacer los deberes? ¿Cuál es la mejor opción? Y por otro lado, ¿sabe una empresa, una PYME, cuál es, o sea, cómo puede conseguir, o cómo puede, sabe cómo, qué, cuál es la solución idónea para su problema? Antonio.
A ver, en muchos casos, dependiendo del tipo de PYME, pero yo creo que en la gran mayoría deberíamos delegar, o deberían delegar, en el conocimiento del canal. Un canal que sí que está formado, un canal de instaladores, de integradores, que le van a poder aconsejar realmente mano a mano qué es lo que va a necesitar. Otro punto importante es que cuando esa PYME se sienta a decidir cuál es la infraestructura que necesita, piense en grande. Es decir, no piense en poner un parche, sino que invierta para que esa inversión le pueda servir para muchos años, que incluso vaya integrando nuevas funcionalidades o nuevas tecnologías. Cuando invertimos, por ejemplo, en networking, en redes de comunicación, ya sea en switches, en routers o en la parte inalámbrica, ya no hablamos únicamente de ese LAN WAN, no hablamos de un puerto de red o un puerto inalámbrico. Hablamos de convergencia IP, hablamos de integrar soluciones cada vez más complejas que se instalan cada vez de manera más sencilla. Hablamos de videovigilancia IP, hablamos de cámaras que se van a integrar dentro de la misma red de datos. Hablamos de telefonía IP, hablamos de teléfonos que igualmente van a ir por esa red de datos. Y si estamos hablando en ese cómputo conjunto global, tenemos que tener en cuenta qué va a necesitar nuestra red para poder adoptar esas nuevas tecnologías. En el mundo inalámbrico lo mismo, estamos hablando o pasando de ese punto de acceso tradicional, prácticamente sin inteligencia, a poder llegar a tener un control tremendo sobre qué y quiénes pueden hacer qué y qué, y a través de qué dispositivos. Entonces, no es lo mismo abordar un problema de base en el cual, bueno, pues voy a querer dar conectividad sencilla, a plantearme qué quiero hacer y qué servicios quiero dar, tanto internos como externos a mis clientes.
Ya, pero en muchos casos yo creo que la gente no tiene nada claro, necesita asesoramiento, necesita, porque estamos hablando de un mercado y de unas soluciones complejas, Jesús.
Correcto. Estamos hablando de tecnología y hablamos del mercado de las pymes, y probablemente pues esas pymes tienen su foco y su principal actividad no son las comunicaciones, no tienen grandes departamentos dedicados a esa parte de comunicaciones, con lo cual, pues como estábamos comentando anteriormente, cuando tú no tienes esos recursos dentro de la casa, yo es algo en lo que no escatimaría, y si no puedes hacer tú esa evaluación, si no tienes capacidad y equipo técnico suficiente para evaluar las distintas tecnologías que hay en el mercado, que es lo más recomendable para ti, pues una vez más, confiar en empresas de integradoras en el mercado hay muchas, en partners tecnológicos que te van a poder asesorar, que conocen las distintas soluciones y que te van a poder recomendar qué es lo que mejor se adapta a tus necesidades. Yo creo que es interesante entender qué es importante para ti, porque soluciones hay muchas, pero bueno, esto es como cuando uno va al médico, ¿no? Medicamentos hay muchos, pero habrá uno que realmente se adapte mejor a tus necesidades que otro, ¿no? O a tus peculiaridades. Entonces yo aquí sí que delegaría, ya que estamos hablando de empresas pequeñas, medianas, si no tienes recursos suficientes, si no tienes el tiempo, para estar seguros que la inversión que vas a hacer es acertada, quizá por un pequeño coste más, un coste adicional, puedes confiar en una empresa, en una tercera empresa, donde su foco sí que son los servicios, su foco sí que es el IT y sí que te van a poder asesorar y recomendar.
Yo, en cierto modo, discrepo. No es un coste, es una inversión. Yo en ningún caso veo que esto sea coste.
Correcto.
Yo creo que porque es que la gente lo tiene asumido como un coste, y yo siempre insisto en que en tecnología, cuando las cosas las hacer bien, cuando son los deberes están bien hechos, todo el gasto que hay es una inversión, siempre tiene retorno, siempre.
Totalmente
en todos los casos.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que los departamentos financieros han hecho mucho daño en eso. Siempre tanto los departamentos administrativos se han entendido como centros de coste porque no generan beneficios en la empresa, y el IT siempre se ha entendido como algo que hay que comprar, que hay, además por obsolescencia de productos, porque van evolucionando, hay que comprar, hay que gastar, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Estamos haciendo una inversión a futuro. Si queremos estar y poner a nuestra empresa en donde se merece y ser competitiva, no podemos olvidarnos, la tecnología está evolucionando mucho, muy rápido, con lo cual es un tren al que te tienes que subir y, bueno, ir con los compañeros adecuados, ¿no? Que es lo que decíamos. Si tú no tienes gente, pues confiar en los integradores, ¿no?
Oye, Antonio, y para mí el telón de Aquiles de las comunicaciones, ¿cómo está la seguridad?
Pues
no la seguridad, porque soluciones sé que tenéis todos y están muy bien, pero desde el punto de vista de la empresa, ¿es consciente el empresario del problema, o el ingeniero de turno, del problema que hay con la seguridad, de la importancia que tiene, sobre todo en un momento en que el bio de la movilidad es el día a día en este entorno?
Comentaba antes Jesús, la influencia que tiene nuestro día a día en casa, donde, bueno, pues nos hemos acostumbrado, nos acostumbramos ya hace tiempo a vivir conectados, y donde ese mundo conectado es móvil. Sin embargo, ese concepto que podríamos a lo mejor definir como consumerización, ¿vale?, que llega a la empresa, en muchos casos es el que provoca el problema, porque en casa solemos tender a ser descuidados, a necesitar el antivirus cuando hay un virus, no antes. Y ahí es donde ese gasto se convierte en inversión. Si me hubiese comprado el antivirus, no tendría este problema. A posteriori ya no podemos hacer nada. Es verdad que las redes domésticas van mejorando, pero van mejorando casi porque la operadora trata de poner una seguridad de por sí, porque en muchos casos, si hablamos a lo mejor de hace 5 o 6 años, escaneabas redes y tenías disponibles para entrar sin ningún tipo de encriptación multitud de vecinos amabilísimos dejándote participar de su ancho de banda. Y esto quizás es uno de los problemas que tenemos dentro de la PyME, que tenemos que ser conscientes que la seguridad es fundamental. Y ahí volvemos otra vez. Si hablábamos de la conectividad, yo creo que erróneamente considerada como gasto, no como inversión, cuando hablamos de seguridad ya es tremendo. Y ya de seguridad no hablamos de un antivirus. Seguridad es ya conceptual en cuanto al usuario. El usuario puede tener fantásticamente configurado el PC para que no pueda acceder a nada, que tenga un antivirus tanto local como, como externo, que tengamos un firewall o UTM dentro de la compañía, que a nivel físico tengamos cámaras de videovigilancia, que tengamos una serie... Pero sí, al final, un USB mal utilizado o el uso de Internet no correctamente utilizado nos conlleva a tener un problema interno, que al final es el 80% de los problemas de seguridad. Vienen no de ataques externos, sino de mal uso interno. Pues no hemos hecho nada. Entonces, ahí otra vez, fabricantes como Aerohive o The Link, y sobre todo haciendo muchísima fuerza en nuestro canal, empujamos la seguridad como concepto, desde el punto de red a la movilidad, a la encriptación, a la seguridad, al hecho de no tener redes inalámbricas accesibles a todo el mundo, de poder llegar a tener configuraciones para tener una segunda red inalámbrica en nuestro punto de acceso para que únicamente los invitados puedan acceder sin tener acceso a nuestros servidores u otros dispositivos y datos de la empresa. Pues son basics, son temas básicos que tenemos que seguir empujando, porque a pesar de todo y a pesar de que hay una mejora muy muy sustancial en el tema de la seguridad, porque ya lo tiene todo o la práctica mayoría de las pymes lo tienen como algo muy importante, aún sigue habiendo mucho trabajo por hacer.
Hicimos un debate hace poco hablando de ese tema y, bueno, pues para quien no lo escuchara, quedó muy claro que el tema de la seguridad es crítico en las empresas y hay que tener en cuenta que un antivirus no es suficiente, que hay que tener algo más y que hay que buscar, pues como siempre, hay que buscar el asesoramiento adecuado, no el primo, ni el cuñado, ni el vecino, ni nada de esto. Jesús.
Bueno, yo creo que eso, las empresas ya empiezan a ser conscientes de... Hablábamos antes, ya llevamos dispositivos móviles que son corporativos o bring your own device, donde llevamos toda la información o accesos, información corporativa. Si se pierde un dispositivo de estos, estamos perdiendo, ahí puede haber una fuga importante de información o acceso a información sensible de las empresas. Yo creo que las empresas ya lo saben. Hay soluciones orientadas a minimizar pues estos o a paliar el posible efecto que pueda tener esto. Con lo cual, una vez más, si no tienes los recursos, tienes que confiar en empresas especializadas que te puedan asesorar cómo proteger esos dispositivos, que es muy importante, y que no haya fuga de información. Y luego, por supuesto, que esos dispositivos se conecten de modo seguro, ¿no? Yo creo que ya lo tenemos claro en las organizaciones, ya hay soluciones en el mercado, pues como comentábamos antes, yo creo que cada vez damos más prioridad a que ese acceso sea seguro. Hoy no puede haber una conexión que no sea segura. Y para mí lo siguiente es, una vez que esa conexión se ha hecho segura, que dentro de los departamentos de comunicaciones pues tengamos visibilidad y control de qué está pasando esas redes, sobre todo por si pasa algo que no debería pasar, que seamos capaces de corregirlo de modo inmediato. Pero a día de hoy contamos con herramientas para ello.
Nos quedan tres preguntas y nos hemos ido ya de tiempo, así que por favor, a ver si podéis ser un poquito más breves. ¿Son los fabricantes honestos con la oferta que se lanzan? Es decir, ¿quién es? Bueno, está claro que sí hay empresas que engañan, sí hay empresas que venden motos, que venden cosas que luego no valen. ¿Qué responsabilidad tienen los fabricantes? ¿Qué responsabilidad tiene el canal, que en muchos casos no está bien formado y sin embargo vende productos, bueno, pues con total impunidad? A ver, ¿quién tiene la responsabilidad aquí? Ya no entramos en el canal retail, que bueno, pues ahí no venden nada, ahí sí directamente desfachan, sino estamos hablando del canal profesional, estamos hablando de los integradores, estamos hablando de las soluciones en donde se están vendiendo puntos de acceso que no están conectados, que no es... Bueno, no os voy a contar la situación porque la conocí mejor que yo. Antonio.
Yo no sé si orientar la pregunta más a no matar moscas con cañonazos. La responsabilidad yo creo que es de todos. Parte, el origen es del fabricante que tiene que formar a su canal. Y yo creo que es una de las apuestas de The Link claramente. Sin un canal formado no vamos a tener nunca un servicio adecuado a lo que intentamos por parte de fabricante no solo es empujar esa formación, sino en poder poner a disponibilidad de la pyme una solución que se adecue a sus necesidades. Cuando te hablo de matar moscas a cañonazos, yo he visto pymes asesoradas para integrar un chasis multiterabit dentro de una red que no tenía ningún tipo de sentido, cuando con a lo mejor soluciones estacables de mucho menor coste te va a dar un rendimiento igual o superior y con un coste infinitamente inferior, ¿vale? Entonces, yo creo que es una responsabilidad compartida, tanto del fabricante como del canal.
Uh-huh. Yo he visto casos, sobre todo en el mundo de la educación, en el mundo de la universidad, en estos sitios, que se han vendido auténticas barbaridades, y que luego ha sido muy difícil de quitarlas o si no quitarlas, cambiarlas para mejorar, porque suponía una inversión, lo que hablábamos antes de los departamentos financieros, que son lo que son, y han tenido que sobrevivir de aquella manera con problemas, sobre todo con estudiantes enfadados, cabreados, porque no había red, porque bueno, Jesús.
Eso lo vivimos todos los días, ¿eh? Nos vamos a un hotel porque tenemos que trabajar por la noche, llegamos de las reuniones, te intentas conectar a la red wifi y no funciona, no puedes trabajar desde el hotel. Conclusión, la próxima vez cuando vuelvas a esa ciudad, no vas a ese hotel, vas a ir a otro. Entonces estamos viendo que el impacto en el negocio es directo. El no haber dimensionado y planificado bien ese despliegue tiene un impacto directo. Hablabas tú en educación, el desplegar un entorno one-to-one donde va un alumno con una tableta y que eso no funcione, te has gastado un auténtico dineral en desplegar tabletas en el entorno educativo, en procesos educativos, en formar al profesorado, y luego por no haber puesto un equipamiento adecuado, la red wifi no funciona y no puedes desplegar ese nuevo método educativo. Yo creo que experiencias tenemos muchas en el mercado, yo creo que deberíamos aprender de eso, y yo siempre lo digo y se lo digo también a nuestros partners, yo prefiero, para hacer mal una venta, prefiero no hacerla. Yo creo que es un problema para el cliente, es un problema para nuestro partner y finalmente es un problema de imagen, porque al final la gente piensa pues que lo que no funciona pues cae un poco la lacra sobre nosotros como fabricante, ¿no? Uh-huh. Entonces, igual que comentábamos anteriormente, nosotros apostamos siempre por la profesionalización del canal. Entendemos que son nuestros, como digo yo, es nuestro ejército, es el que está en la calle y es el que puede asesorar y hacer pues que los proyectos se configuren y se lleven a buen puerto. Entonces, muy importante una vez más confiar en el canal, un canal certificado, un canal profesional que nos va a asesorar sobre la buena solución y que se va a asegurar luego de acompañarnos en el despliegue y luego el mantenimiento de esos proyectos.
Uh-huh. Antonio, ¿ibas a aportillar tú algo?
No,
vale.
De acuerdo,
pues dos preguntas muy rápidas. Antonio, ¿hay costes ocultos? ¿Cómo una empresa puede detectarlos?
Yo creo que volvemos a redundar sobre lo mismo. La confianza en el integrador, la delegación en este integrador, que sea una figura honesta y de confianza para la pyme, para que realmente no matemos moscas a cañonazos, que tengamos adecuados tanto las necesidades con los requisitos, con la inversión que vamos a hacer, y evitar, como dices tú, esos costes ocultos. En principio, todo debería ser transparente mientras haya una honorabilidad en los diferentes figuras. No le veo nada más.
O sea, que sí los hay. Jesús, ¿cómo los detecta una empresa? ¿Cómo los puede detectar una empresa? Da igual el tamaño de la empresa. Porque
no voy a decir, vengo a hablar de mi libro, porque hay fabricantes que no tenemos costes ocultos. Sí que es cierto que esto es algo que se manipula. Y
yo sé que hay fabricantes que no tenéis costes ocultos, eso es cierto que los hay. Pero claro, la empresa, yo voy a contratar una red y yo no lo sé. Entonces, ¿hay alguna forma de que una empresa, yo que sé, de 100 empleados, lo que sea, pueda detectar esos costes ocultos?
Esto es como la letra pequeña de un contrato, yo creo. ¿Sí? Y al final, como hemos dicho antes, cuando abordamos un proyecto de tecnología, pues deberíamos planteárnoslo de la misma manera. Vamos a confeccionar un contrato. En la medida que vamos a estar involucrado un fabricante, típicamente somos fabricantes americanos o fabricantes internacionales, deberíamos hacer un trabajo serio de base en el cual establezcamos cuáles son nuestros requisitos, cuáles son nuestras necesidades, que le pidamos a ese fabricante que nos justifique, que puede satisfacer esas necesidades, y si tenemos eso por escrito, siempre podremos tener un argumento en el que reclamar que eso se, y exigir que eso se cumpla en esas condiciones, porque hemos dejado muy claro cuáles son nuestras necesidades y nos han confirmado que eso va a funcionar así. Eso a corto plazo, y yo también diría a medio y largo plazo. Cuando tú me hablas de la letra pequeña o de si hay costes ocultos, muchas veces es fácil ocultar un coste inicialmente, pero luego sí que hay unos costes recurrentes y que hay una serie de costes donde, claro, cuando te llega el siguiente año, cuando tienes que hacer una ronda de evaluaciones, cuando te llevas la sorpresa. Entonces, ¿yo qué pediría? En esa fase de evaluación, en esa fase de hacer ese contrato o de evaluar esa tecnología, no nos quedemos con la foto actual, sino que pidamos también que nos enseñen la foto a futuro. Es decir, digamos, no qué me va a costar comprar esta solución hoy, sino qué me va a costar también mantener esta solución el año siguiente y el año siguiente. Entonces, si nosotros tenemos claro y por escrito que este fabricante con este partner cumple mis necesidades, que estos son mis costes el año 1 y estos van a ser mis costes recurrentes en los sucesivos años, no debería haber trampa y cartón.
Muy bien, nos hemos ido de tiempo, pero un montón además, ¿eh? Pero bueno, ha merecido la pena. Lo único que puedo decir es que, joder, no se habéis mojado nada, ¿eh? Vaya dos. En fin, dejémoslo ahí. Antonio Navarro, director general de Delin España y Portugal. Jesús González, country manager para España y Portugal de Aerohive, ya me lo sé. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y desde aquí ya directamente os convoco para un nuevo programa, porque este tema ha de ser tratado, yo creo que hay que ir profundizando en muchos aspectos que tiene. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias. Muchas gracias, Javier, y encantado, Jesús.
Igualmente, Antonio.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia. Somos líderes. Y somos prnoticias.com.
El sacapuntas.
Bueno, pues continuamos con el programa. En esta ocasión, en el sacapuntas, vamos a hablar con una persona que yo creo que es bastante clara en su definición y en su forma de trabajar. Estamos hablando de Juan Merino, que es presidente de CEAGE. Muy buenos días, Juan.
Muy buenos días.
CEAGE es una organización sin ánimo de lucro, es de ámbito estatal y de carácter internacional. Si me equivoco, corrígeme, por favor. Está constituida, allá en el año 91, es decir, que no es nueva. Y en el 84, un grupo de, creo que fueron 100 jóvenes, 100 empresarios, encabezados por una persona muy conocida en el mundo empresarial, sobre todo madrileño, José Barroso, constituyó en Madrid la asociación. Esta asociación es pionera en el movimiento asociativo que hoy agrupa a más de 18.500 empresarios, o sea, importante. Están repartidos en 55 asociaciones por toda España a través de CEAGE y es un grupo de empresarios que decidieron unirse para formar de forma independiente para defender los intereses de un colectivo con una idiosincrasia específica y unos problemas comunes que no encontraba su representación en otros foros. ¿CEAGE es un lobby?
Al final todo lo que se configura en una asociación es porque persigue, como acabas de comentar, intereses comunes e intenta resolver problemas comunes, y al final acaba siendo voz y acaba siendo interlocutor, ¿no?, de todo este colectivo, y irremediablemente la tendencia es ser lobby, ¿no?, un lobby positivo, un lobby bueno, un lobby que beneficie al colectivo de la misma forma que beneficia a la sociedad, no ir en contra de los intereses intereses de terceros, sino ir en favor de los intereses del colectivo para que, en este caso, favorecer a un colectivo de empresarios de menos de 40 años que de, en definitiva beneficiar a la sociedad.
¿Qué es CEAGE? ¿Cómo, pues, alguien que nos oiga dice, oye, pues eso me interesa, ¿de qué va?
Bueno, CEAGE, su nombre es bastante directo, ¿no? Es la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de España, ¿no? El concepto, el término AGE, Asociación Jóvenes Empresarios, es un concepto, un nombre bastante implantado en la sociedad española. Prácticamente todas las provincias e incluso en comarcas hay una AGE, una Asociación de Jóvenes Empresarios, con su estructura, con su CIF, con su presidente, su comité ejecutivo y sus asociados, que de forma común al resto de las AGE de España defienden los intereses especialmente de todos los empresarios de menos de 40 años, incluido el 40, y con carácter multisectorial y con carácter nacional. Y es CEAGE la que congrega, la que, digamos, representa a todas ellas en un formato piramidal, ¿no? CEAGE lo hacen las AGEs. CEAGE lo hacen las AGEs. Los asociados de CEAGE son todas las AGEs de España.
¿Cómo funcionan las AGEs en cada sitio? Bueno, tendrán una actividad independiente, pero ¿cómo funcionan en relación con la, pues, digamos, con la patronal o con el paraguas de todo ello?
Bueno, las AGEs hacen una labor bastante reveladora y necesaria dentro de la estructura patronal existente, ¿no? Son primero los representantes exclusivos de los jóvenes empresarios en cada zona. Están generalmente integradas en cada patronal COE de cada provincia, con lo cual participan, proponen, escuchan y son la voz del joven empresario en la propia patronal y también en las instituciones provinciales, léase diputación, ayuntamientos, de la misma forma que con carácter territorial y regional también existen las federaciones de AGES, que sean las FAGES o federaciones de jóvenes empresarios, que son las que aglutinan las AGES territoriales provinciales y son las que mantienen la interlocución con los gobiernos y las instituciones, tanto públicas como privadas, con carácter regional. Con lo cual, al final, como aquí legisla desde un ayuntamiento a una diputación, a una comunidad autónoma hasta el Estado, pues la estructura AGE en España garantiza esa interlocución y garantiza la participación en toda la generación legislativa que nos afecta de forma directa o indirecta a los jóvenes empresarios de España. Por lo tanto, hacemos una labor social bastante reveladora y necesaria.
O sea, hace años las AGEs eran totalmente independientes de la CEAGE, de la Confederación, ¿no? Iban cada una por libre y lo único que, bueno, pues para tener músculo estaban metidos agrupados en lo que era CEAGE, ¿no? ¿En qué ha cambiado?
Bueno, en la actualidad
¿Y cuáles son los objetivos?
No, a ver, es decir, no tendría ningún sentido que una asociación de jóvenes empresarios esté por libre, independiente, ¿no? No tiene sentido porque vivimos en un mundo conectado, vivimos en la aldea global y vivimos en un mundo en el que todos nos necesitamos, ¿no? Y cuando estamos hablando de empresas y empresarios, quizá es todavía un término más relevante, ¿no? Más revelador, más importante, ¿no? Entonces, por ese motivo, en los últimos 30 años de la propia Confederación, todo el funcionamiento ha sido hacia la unión, unificación, tanto de criterios como de trabajo y representatividad, llegando a día de hoy en el que CEAGE congrega, ¿no? y aglutina la práctica totalidad de las AGEs territoriales. Y cuando digo la práctica es la totalidad. Es decir, tenemos un par de casos que, bueno, pues evidentemente CEAGE es el órgano que garantiza que también las AGEs están cumpliendo con lo que la sociedad espera de ellas y, por lo tanto, tenemos que, poner los límites en cuanto a situaciones de ética y estética que consideramos no son los más adecuados para la representación de este colectivo. Y por eso, pues bueno, tenemos que estar en algún momento poniendo en orden alguna AGE concreta.
¿Qué es lo que necesita alguien que nos esté oyendo y diga, hombre, pues el lío este está bien, tengo 40 años, pues a lo mejor si es lo único que me piden, pues allá voy. ¿Qué es lo que necesita y qué le aporta a ese empresario? ¿Qué le va a aportar el asociarse?
Bueno,
¿y qué obligaciones tiene que cumplir?
Bueno, tiene derechos y tiene obligaciones, evidentemente.
Claro.
Estar en el mundo AGE no es porque yo sea el presidente de todas las AGE de la Confederación, sino porque de verdad lo pienso como empresario, es un valor añadido con un retorno espectacular, ¿no? Al final, también la propia AGE en cada territorio espera que el empresario asociado participe, ¿no? Y cuando participas y aportas al conjunto, el conjunto te reporta, ¿no? Al final es hablar un idioma, el idioma de los empresarios, a veces es muy complicado, ¿no? Porque la familia, pues habla de familia y habla de otros temas, ¿no? Y al final los empresarios necesitan hablar de problemas de empresarios, los empresarios necesitan conocer a otros empresarios, necesitan tener esa interactividad. Un empresario siempre necesita un proveedor, un cliente, un socio, un grupo de interés, un acreedor, y aquí lo va a encontrar, ¿no? Y al final es gente que habla el mismo idioma en el sentido que hablamos de los mismos problemas, ¿no? Y como en el fondo el mundo empresarial es un mundo de riesgo continuo, ¿no? Si te están contando las experiencias que van teniendo otros empresarios en situaciones similares a las que tú puedas pasar, pues al final es un retorno que te viene bien y que encuentras un aprendizaje que no lo vas a tener en la universidad ni lo vas a tener en otro foro, ¿no? Luego también las propias AGE son generadoras de muchas actividades, ¿no? Cuando generas muchas actividades de muchos tipos e índoles, generas oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, y como estamos en un país multivérsico, ¿no? Un país en el que la provincia de Navarra, en cuanto a actividad industrial y empresarial, poco tiene que ver o nada con la provincia de Málaga o con la de Murcia, o la de Murcia con la de Vigo con la de, o sea, Pontevedra con la de León. Por lo tanto, el perfil de cada AGE es diferente, ¿no? Y como al final también las propias AGE, que son patronales, tienen que nadar, ¿no? En el mar de las instituciones públicas, políticas, pues al final cada AGE tiene su idiosincrasia y es lo que de verdad enriquece a todo el grupo de AGE de España, ¿no? Y eso, bueno, pues se traduce en que los empresarios, primero en que facilitamos la visión y mejoramos la percepción de lo que la sociedad tiene que entender que es una empresa o un empresario, ¿no? Y segundo, que al empresario no le deja solo, no le deja abandonado. Cualquier problema que tenga un joven empresario en cualquier punto de España, tenga la tranquilidad que va a su AGE provincial y va a encontrar respuestas. No sé si soluciones, porque a veces las soluciones que uno espera, pero sí va a encontrar respuestas y va a encontrar indicaciones, caminos y gente que pueda ayudarle a sus problemas.
Pero esas son las cosas bonitas.
Sí.
Ahora dime las malas, es decir, obligaciones.
Bueno, claro, es decir, las malas, primero...
Pagar una cuota, me imagino,
sí, efectivamente.
Pero también responsabilidades.
Claro, manera, ¿no? Las AGEs, su financiación, son entidades sin ánimo de lucro, y su financiación viene esencialmente por las aportaciones de cuotas de los socios, que van entre 16 y 25 euros al mes. Bueno, es una cuota irrisoria, efectivamente. Bueno, entendemos que el perfil de joven empresario también está muy relacionada con el perfil de la persona que empieza, la persona que está aprendiendo en gran medida, ¿no? Luego también tenemos asociados que son empresarios de segunda generación, empresas grandes y tal, ¿no? Pero en mayor medida se compone de lo primero, y por lo tanto, bueno, pues creemos que una cuota justa y lógicamente esperamos que todos las paguen, ¿no? Eso por la parte económica, ¿no? en cuanto a financiación, las AGES también se financian de actividades que organizan, patronos que ponen un dinero para potenciar una actividad en un territorio concretamente, pero principalmente de eso. Luego, en cuanto a obligaciones, evidentemente, ¿no? Las AGE tienen la obligación de representar, ¿no? Y cuando tienes la obligación de representar, son estructuras democráticas en el que hay elecciones, se elige al comité ejecutivo, se elige al presidente, que esperamos siempre que sea gente con un carácter de liderazgo importante, ¿no? Que al final impregne en la propia asociación y la lleve a ser cada vez más y mejor, ¿no? Cualitativa y cuantitativamente. Y luego la parte de las obligaciones está la cuestión de, es decir, la cuestión del honor, ¿no? La cuestión del honor, la cuestión de la lealtad a quien representas en primer lugar y la lealtad a tus iguales en el sentido institucional. Es decir, esperamos, deseamos y trabajamos para que las AGE sean instituciones responsables y en cuestiones de ética y estética nuestros valores son los mínimos que demanda hoy la sociedad para cualquier representante público, bien sea político o no político, ¿no? Y nos lo tomamos bastante en serio, intentamos evitar que se produzcan situaciones desafortunadas, teniendo en cuenta, y esto está claro, que vivimos, el CEAGE es una estructura federal, cada AGE tiene su CIF, tiene su actividad independiente de la Confederación, pero perteneciendo a la Confederación y aportando a la Confederación.
Uh-huh. Juan, estamos ya casi fuera de tiempo, uh-huh. Te quería preguntar, antes has hecho un comentario que a mí no me ha quedado claro, yo no sé si a los oyentes, pues habrán quedado un poco así, y es, ¿tiene alguna vinculación CEAGE con COE?
A ver, somos miembros destacados de COE, es decir, estamos en el comité ejecutivo de COE, estamos en el comité ejecutivo de CEPIME, en las juntas directivas, tenemos miembros de CEAGE en todas las comisiones de trabajo de COE, evidentemente lo que hace COE nos afecta, nos interesa y participamos muy directamente en ello. Es más, la propia sede social de CEAGE está en el edificio de la propia COE, ¿no? Eso no quiere decir que nuestra visión sea por y para los jóvenes empresarios, ¿no? Y bueno, sí, estamos en COE.
De forma telegráfica. Actualmente existe pues una disgregación de algunas asociaciones. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se produce esto?
Bueno, CEAGE como no está exenta de ser una institución dinámica, una institución proactiva. Y lógicamente una de las obligaciones en las que el presidente de CEAGE, su comité ejecutivo y su junta directiva están es para garantizar, ¿no? Garantizar que se cumplen los criterios de ética, de estética, de valores, de principios y de funcionamiento, ¿no? Entonces, cuando eso no ocurre, nos tenemos que ver en la obligación de someter a un control a la AGE que está incumpliendo, muy exhaustivo, y lógicamente como responsable y como garante de esa calidad que protagonizamos y que contamos, ¿no? Entonces, pues a veces tienes que proceder a expulsar alguna AGE, ¿no? O, uh-huh. o a limpiar o a facilitar que se arreglen los problemas que generan, porque claro, las AGEs, en fin, cada una tiene su idiosincrasia y es verdad que en los últimos años pues hemos tenido que expulsar alguna AGE uh-huh. y otra, ¿no?
Bueno, pues ya para terminar, como esto es un programa básicamente tecnológico, ¿qué aporta, cuál es el peso de la tecnología dentro de la patronal en sí y cómo se ve a las empresas, sobre todo a las medianas asociadas que gestionan su tecnología? ¿Hay muchas consultas? ¿Hay actividades?
A ver, una de las cualidades que nos diferencia del resto del universo de empresarios, ¿no? Universo empresarial, es que los empresarios AGE, gente AGE, que dicen en algunas AGE, no, mundo AGE, que somos empresarios tecnológicos, ¿no? Es decir, el empresario hoy en día de menos de 40 años, uh-huh, pues un empresario con un perfil de cualificación elevada en el sentido de la formación, pero también lo es en el sentido de la tecnología, es decir, utilizan de forma masiva todas las tecnologías que tenemos a nuestra disposición, tanto de software como de hardware, ¿no? La forma de gestionar las empresas hoy en día, pues ya se están llevando desde los propios terminales móviles, ¿no? Cualquier empresario utiliza tecnología de comunicación como de discos duros virtuales en la nube, no voy a decir marcas ni casas, pero se utilizan de forma convencional, ¿no? ¿Eso qué nos da, ¿no? Pues nos da un plus de competitividad, ¿no? O sea, utilizamos herramientas de tecnología frente a un empresario que no las utilice, pues evidentemente vamos a ser más competitivos. Con menos inversión, menos dinero, con menos recursos, vamos a poder hacer más, fabricar más o dar más servicios. Por lo tanto, por eso lo que te decía, somos una generación especial, somos una generación de alto valor añadido para esta sociedad y por ese motivo creo que nos tienen que tener siempre como una actor protagonista principal dentro de la película de la sociedad.
Bueno, pues estoy encantado de hablar contigo. Me gustaría seguir, pero nos hemos ido de tiempo y mucho, bueno, además, y mucho.
Sabes que encantados.
Pero bueno, pues Juan Merino, presidente de CEAGE, ha sido un placer.
Pues muchísimas gracias. Muchas a gracias. Vosotros. Gracias.
Escucha Innovadores, un programa en el que descubrirás cómo han llegado a nosotros muchos de los principales inventos que utilizamos hoy en día.
Teléfono fijo, el fonoautógrafo, teléfono móvil, la tablet, el chupachups, la fregona.
Con la participación, en muchas ocasiones, de sus principales protagonistas.
Karl-Heinz Brandenburg.
Alexander.
Leon Scott.
Antonio.
Martin Cooper.
Y enterándote antes que nadie de los nuevos inventos y los que están por venir.
¿Qué cosas? ¿Qué inventos?
Escúchanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Las claves.
Bueno, pues continuamos con el programa. Hoy en Las Claves vamos a hablar con una empresa, muy seria, con muchos años ya de rodadura. Vamos a hablar con Mutua de Propietarios. Es la aseguradora más antigua de España. Está fundada hace nada menos que 181 años. Durante los últimos años esta empresa ha basado su estrategia en la expansión geográfica y ha potenciado su equipo comercial ofreciendo un servicio mucho más activo y profesional tanto en su red de mediadores como en todos los mutualistas. El objetivo, pues, dar mayor servicio y crecer, evidentemente, como todo el mundo. La expansión hacia nuevos mercados pasa de manera imprescindible por la innovación y los avances de la tecnología y la incorporación de esta, que permite a los trabajadores tener una visión mucho más detallada de su entorno, actuar con mayor agilidad y ser más productivos. El proyecto de Mutua de Propietarios, el proyecto tecnológico, surgió para dar respuesta a las necesidades comerciales de su red de asesores que requerían una herramienta de productividad comercial innovadora y actualizada. Se trata de un doble objetivo: contar con un CRM integrado con el que disponer de un seguimiento diario de los KPIs fundamentales para la gestión de la fuerza de venta y posteriormente dar respuesta a las oportunidades comerciales generadas a partir de todo el conocimiento puesto en servicio de los empleados y de los resultados obtenidos. Pues es una herramienta muy interesante, muy orientada a potenciar fuerza de ventas y lógicamente a gestionar y a ser más productivos. Como siempre decimos, es una herramienta o es una inversión lo que se ha hecho, en este caso, importante, no un gasto. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Para que nos cuente más en detalle cómo se ha hecho y qué resultados están obteniendo, tenemos con nosotros en Barcelona a Ignasi Quiroga, que es el director de Sistema de Información y Transformación de la compañía. Lo ha hecho bien, Ignasi, ¿no?
Este es el cargo. Sí, muy bien, muy bien. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué es Mutua de Propietarios?
Bueno, Mutua de Propietarios es, como decías, ¿no?, una compañía de seguros
la más antigua de España, celebramos 181 años este año, especializada en los seguros relacionados con los activos inmobiliarios. Nuestro principal ramo de actividad es comunidades, pero también ofrecemos seguros en hogar e impago de alquileres y otros servicios que complementan a nuestra oferta de seguros relacionados siempre con inmuebles.
Esto es una mutua que nace hace 181 años o muchos años. ¿Cómo nace? ¿Cómo fue su creación? ¿De dónde viene?
Pues nació como una iniciativa relacionada con el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona.
Caray.
Sí, donde a los edificios asegurados, a los mutualistas entonces, pues identificaba esos edificios con... dentro de como mutualistas de la compañía. Y se les ofrecía, se les prestaba ese servicio de cobertura frente al incendio.
Y de ahí ha evolucionado hasta convertirse en
una mutua donde tenemos una cartera de unos 90.000 clientes en la actualidad y estamos asegurando unos 60.000 edificios. Claro. Somos, en el ramo de comunidades, la quinta aseguradora a nivel nacional. Y bueno, continuamos en nuestro, como decías, ¿no?, nuestra estrategia de crecimiento. En el último ejercicio hemos crecido un 5% nuestra cartera de pólizas. Y bueno, continuando la tendencia de los últimos años.
¿Y por qué una expansión ahora en una época, bueno, pues especialmente complicada, ¿no? ¿Por qué una expansión nacional ahora, en este momento?
Pues queremos seguir expandiéndonos. Bueno, tenemos presencia en todo el territorio, aunque sí que gran parte de nuestro negocio se concentra, o la mitad de nuestro negocio, en la comunidad autónoma en Cataluña. Queremos seguir creciendo en el resto de España y diversificando. Como te decía, nuestra cartera principal se centra en comunidades y hay una política de diversificación creciendo en los ramos de hogar e impago de alquileres principalmente. Se hizo un plan estratégico 2014-2017 y como palanca para apoyar ese crecimiento se aprobó una inversión muy importante en tecnología. Se dio luz verde a un programa de transformación operativa y tecnológica que cuyo objetivo es dar soporte a ese plan estratégico.
¿Y en qué consiste ese objetivo? O sea, ¿cómo únicamente? O sea, ha sido un programa, bueno, por lo que se ve, bastante ambicioso. ¿Solo de tal software de actualización, integración de nuevos equipos, de nuevos CRMs?
Pues no, va mucho más allá. El programa consta de unos 50 proyectos de tecnología, de renovación de procesos y también de gestión de las tecnologías de información. Se aprobó a mitad del 2014 y básicamente se ejecutará entre el 2015, 16 y 17. Empieza por la renovación de nuestros sistemas core de gestión del negocio. Nosotros habíamos ido evolucionando con sistemas a medida y bueno, se identificó la necesidad de renovar nuestra plataforma base. Y a partir de ahí ir complementándola con otro tipo de aplicaciones. Una de ellas es Microsoft Dynamics, que ahora te contaré. Y siempre teniendo en cuenta la digitalización, ¿no?, diría yo, de todos nuestros procesos y nuestras aplicaciones para ser competitivos en el panorama actual. El CRM Dynamics es un módulo dentro de todo este programa centrado en la dinamización de nuestra red comercial. Lo que aporta son herramientas para el establecimiento y la medición de la actividad comercial de toda nuestra red de mediadores y a través de la jerarquía comercial de nuestros asesores de negocio, delegaciones, y para el establecimiento de objetivos y el seguimiento de los objetivos. Lo que decíamos, estos indicadores de negocio, que día a día nuestra red y al final nuestra dirección comercial puede seguir de una manera mucho más exacta, mucho más fiable que anteriormente.
Sí, claro, porque estamos hablando de la red de cuántas oficinas tenéis.
Bueno, trabajamos con 4.000 códigos de mediadores y tenemos unos 40 asesores de negocio.
Uh-huh. O sea, gestionar esto.
La verdad que hay un porcentaje, siempre hay la regla, ¿no? El 80-20 en cuanto a el porcentaje de mediadores que aportan mayor negocio, pero sí, tenemos unos 4.000 códigos de mediadores que gestionar, que sin procesos y herramientas automáticas y mecanismos para su seguimiento, pues sería prácticamente imposible, ¿no? Gestionarlo efectivamente.
Claro.
Es por esto que nació la iniciativa desde el Departamento Comercial, enmarcada, ya te digo, dentro del programa, de implantar estas herramientas y aportar estos informes, estas utilidades para su seguimiento.
Uh-huh. ¿Y por qué Dynamics?
Dynamics lo que nos ofreció es combina dos cosas. Una es la cobertura funcional, las principales entidades de Dynamics y la funcionalidad cubrían lo que buscábamos, disponer de una agenda comercial potente en la que nuestros asesores pudiesen registrar su actividad o proactivamente desde la compañía pudiésemos registrar y anticipar las acciones comerciales que tenían que realizar. Y luego las posibilidades de extraer la información de esa actividad para traducirlas en informes de gestión. Y bueno, todos los mecanismos de identificación y de alarmas que pudiesen ayudar a nuestro departamento comercial a identificar las acciones correctoras necesarias. Uh-huh. Luego, en cuanto a la tecnología puramente hablando, a diferencia de lo que podía suponer un desarrollo a medida desde cero, Dynamics nos ofrecía en su versión cloud, que es la que hemos elegido, rapidez en la implantación. Este es un proyecto que en su primera fase lo implantamos en 4 meses.
Caray.
Fruto de esta agilidad, ¿no? Que nos, uh-huh, nos proporciona esta posibilidad.
Pues te diría, ¿qué le puedes recomendar a una empresa que está dudando a la hora de hacer una inversión de este tipo? ¿Qué se le puede recomendar? ¿Que vaya adelante? ¿Que se ponga en manos de... se busque un partner... de confianza? ¿Qué recomendación se puede hacer para, sobre todo, para evitar el problema que normalmente hay cuando se implanta una herramienta de este tipo o se va a migrar de una plataforma a otra? Ya que tenéis ese recorrido hecho, esa experiencia y con éxito, con haberlo implantado en tan poco tiempo, ¿qué recomendaríais?
Sí, por supuesto, en este caso en el que se apuesta por una solución de software, ¿no? Uh-huh. Tienes que ir acompañado bien del propietario de ese software o de un integrador muy especializado. Pero sobre todo aquí, como en la mayoría de nuestros proyectos, es tener muy claro, ¿no? Qué es lo que queréis conseguir de este software o de esta herramienta, ¿no? Aquí contamos con la claridad que tenía nuestro departamento comercial en cuanto a qué resultados quería obtener de esa herramienta, lo cual facilitó mucho el desarrollo, la, uh-huh, implantación. No tanto el conocimiento de la herramienta en sí o por parte del integrador, sino tener muy claro los objetivos y facilitar un diseño muy detallado desde el principio del proyecto.
Uh-huh. Pues Ignasi Quiroga, director de Sistemas de Información y Transformación de Mutua de Propietarios. Ha sido un placer hablar contigo y bueno, pues muchísimo éxito en esa expansión, que siempre es tan agradable de ver que empresas valientes se expanden en con lo que está cayendo. Muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros, un placer.
Venga, un placer, hasta luego.
Hasta luego.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo, marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia. Somos líderes. Y somos prnoticias.com.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, se nos hace corto, nos quedamos justo de tiempo, alguna sección se nos queda para la semana que viene, pero bueno, pues es lo que ocurre aquí, el tiempo marca. Así que esperemos que el programa haya sido de su agrado, les haya gustado, hayan tomado apuntes, hayan tomado buena nota y les esperamos la próxima semana. Buenos días.